Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE en este jueves, día 27 de noviembre, en el que, si no tienes nada mejor que hacer, hoy se ilumina la ciudad. No es como Vigo, que se ve desde los alrededores de Saturno, pero su encanto tiene, más que nada, porque es la nuestra. Ya es Navidad en las calles de Valladolid, dentro de poco también lo va a ser dentro de las casas. Quien más, quien menos, ya está rebuscando en los armarios, buscando, poniendo a mano el árbol y todos los abalorios navideños para decorar los domicilios. Nosotros, sea la época del año que sea, si procede, vamos a estar contigo en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid hasta las 3:30 en el 104.5 cada día. A partir de ese instante podrás escuchar todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE y en un formato más ampliado hasta las 4 en punto en las emisoras de COPE más, donde también te vamos a contar aquello que te interesa, el 101.2 en COPE Iscar, el 105.6 en COPE Medina y el 96.1 en la frecuencia de Valladolid Capital. Todas esas alternativas también las tienes a tu alcance en formato digital en cope.es/Valladolid o también a través de nuestras aplicaciones, la de COPE o la de Tiempo de Juego. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ha venido densa la mañana de hoy porque nos han sorprendido en todas las convocatorias, concretamente dos que teníamos en esta jornada. A primera hora de la mañana, balonmano, y al filo del mediodía, fútbol, con la previa del partido, o lo que creíamos iba a ser la previa del partido entre el Real Valladolid y el Málaga, y que se ha convertido en un abrirse en canal por parte de Guillermo Almada, toda vez que los números, por mucho que él haya recurrido a la palabra estadística durante toda su comparecencia hoy de casi 20 minutos, no la vamos a escuchar entera. Naturalmente vamos a escuchar los extractos que consideramos que más te pueden interesar, haya recurrido. Pero una de las frases del día, posiblemente de la semana, seguro que del mes, y no sé yo si del año, es la que ha dejado Guillermo Almada así, a vuela pluma, a calzón quitado, cuando se le han preguntado si se sentía respaldado por la directiva.
Yo no estoy atornillado en ningún lado, ¿eh? Pero si en algún momento los dueños quieren tomar una decisión, ya se lo dijimos, nosotros estamos convencidos por lo que nos transmiten los jugadores. No estamos atornillados en ningún lado ni nos vamos a aferrar a ningún contrato que tenemos. Me pagan desde el día que trabajé y tienen las manos liberadas.
Bueno, pues ese participio, el de atornillado, va a ser uno de los que más se vayan a utilizar seguro durante las próximas semanas cuando se refiera a la situación de Guillermo Almada en el Real Valladolid, porque aunque no esté atornillado, en ningún momento se deduce por sus declaraciones que haya y siquiera considerado conjugar el verbo dimitir. No parece que ese vaya a ser el camino. Él se siente respaldado por la directiva, se siente respaldado por la plantilla y todo, absolutamente todo, lo achaca a la falta de gol. Está convencido de que si el Real Valladolid hubiera estado materializando un número cabal de las ocasiones que ha generado, ahora no estaríamos hablando de eso. Y por otro lado, en balonmano, acudíamos a la previa del partido entre el Gorriaga, bueno, entre el Bidasoa de Irún, el Gorriaga es de cuando la tele era en blanco y negro, y el Atlético Valladolid, y Mario Arranz, presidente del club, ha anunciado la renovación de David Pisonero por dos temporadas más. Recordemos que su contrato finalizaba ahora, en junio de 2026, y queda ampliado a justo a las puertas de los próximos Juegos Olímpicos, hasta junio del año 2028. También ha dicho Mario Arranz que si viene un grande con un cerro pasta y se quiere llevar a David Pisonero, que no le va a decir que no. 3:30, todo hasta las 4 en COPE más.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos allá, porque hoy jueves, día 27, como te decíamos, una mañana que parecía una más de semiprevia de fin de semana, pues se ha convertido en una cosa densa que nos va a dejar seguro que muchísimas frases para el análisis y sobre todo muchísimas frases para entender en el futuro qué es lo que se espera de este Real Valladolid, porque Guillermo Almada hoy podríamos decir que ha estado un poquito más abierto, un poquito más vehemente, ha estado un poquito menos típico y tópico con respecto a lo que es un entrenador de fútbol y con respecto a lo que él nos tenía acostumbrados. No ha estado tan estereotipado en sus respuestas como en otras ocasiones, y eso, lejos de sorprendernos, pues casi nos congratula, porque yo creo que hoy hemos conocido un aspecto de Guillermo Almada que hasta ahora no conocíamos, y es el de la persona que nos explica qué es lo que le está pasando. Es más o menos el resumen, así, para que tú y yo nos entendamos, poco técnico, que podríamos hacer de lo que hoy ha esgrimido en rueda de prensa Guillermo Almada. Está convencido, sigue convencido, de que ha sido superior a prácticamente todos los rivales a los que se ha enfrentado. Solo ha puesto un pero. Creo que con ese pero coincidimos absolutamente todos. Y es que él considera que el único rival que ha superado con creces al Real Valladolid a día de hoy es el Albacete, en el partido que se jugó en el Carlos Belmonte. Pero es que ni siquiera considera que en los dos primeros partidos de liga, en casa ante el Ceuta y a domicilio ante el Castellón, el Real Valladolid fuera tan superior a sus rivales como lo ha sido en otros partidos que ha disputado y donde no ha tenido la posibilidad de conseguir la victoria. Ha estado incluso hablando de que las estadísticas que él maneja, que yo no sé hasta qué punto el fútbol es un deporte tan sujeto a estadísticas como otros, como el balonmano, como el baloncesto o el tenis, que esas estadísticas que su grupo de trabajo y él mismo manejan avalan todo el trabajo que se está realizando en el día a día, pero que no consiguen que la ecuación que significa los partidos tenga el mismo valor en un lado de la ecuación que en el otro. Es decir, el planteamiento de la ecuación es el idóneo, pero el resultado siempre es cero, o casi siempre es cero. Y nos referimos al número de goles anotados con respecto a las ocasiones generadas, que según él es absolutamente inusual y que no había visto en ningún momento a lo largo de su carrera deportiva. También es verdad que, vaya mala suerte, tenemos en Valladolid que a todo el mundo le pasa lo malo aquí. Todo el mundo viene avalado por carreras, trayectorias, consecución de títulos, clasificaciones magníficas, con un palmarés casi envidiable de enmarcar en el centro de la pared principal del salón. Llegan a Valladolid y todo eso pasa a un segundo plano. Ni consiguen la eficacia ofensiva que tenían en otros clubes, ni consiguen la solidez defensiva con la que venían precedidos. Aquí se diluye todo. Valladolid es esa tierra de destrucción. Es como, ahora que ha vuelto la nueva temporada de Stranger Things, es como el mundo al revés. Todo va patas arriba. Bueno, pues tendremos que convivir con eso y tendremos que estar pendientes de lo que pase en un futuro, porque hoy Almada, después de esgrimir todo eso, la verdad es que ha estado mucho más directo en su mensaje. Ha sido bastante más claro y bastante más conciso en lo que nos quería contar. Además, sus respuestas se han convertido casi en monólogos. No han sido las respuestas típicas de otros entrenadores de entre 18 y 20 segundos, que muchas veces no condensan absolutamente nada, sino que son una auténtica sucesión de tópicos típicos en los que hay que seguir trabajando. Eso sí lo ha dicho. Somos 11 contra 11, no hay enemigo pequeño. La verdad es que hoy no ha sido así. Se ha salido un poquito del discurso oficialista, no solamente propio, sino del mundo del fútbol. Y ha dicho cosas, pero ha dicho cosas siempre lamentando lo que le está pasando a nivel estadístico en Valladolid. Ha hablado de todo el mundo, de los jugadores, de la directiva, de sí mismo. Ha habido un momento incluso que ha dicho que la responsabilidad es absolutamente suya. No sé si eso indica que va a haber un cambio en su forma de ver el partido de cara a pasado mañana a las 9, pero algo parece ser que va a indicar. Y ha hablado de ti, del aficionado, del simpatizante, del público, y lo ha hecho en un tono bastante conciliador. En este caso no ha salido por peteneras como en su día salió Pep Solano, poniendo en el único hueco de la fosa por el que le entraba el aire más arena, como hizo en su día su compatriota, el entrenador uruguayo. Pero vamos a escuchar algunos extractos de lo que ha sido hoy, pues como digo, esa sucesión de casi monólogos que se ha marcado Guillermo Almada a la hora de responder a las preguntas de los compañeros allí desplazados. Hay una cosa que tiene clara. La culpa no es del grupo. El grupo está donde él quiere que esté y se siente completamente arropado. Es más, hasta tal punto de que en su primera respuesta ha esgrimido esa constante universal para el Real Valladolid, que es la falta de gol. La tuvimos el año pasado en primera y curiosamente la estamos teniendo también este año en segunda. Bueno, curiosamente o consecuentemente, porque el planteamiento no parece que sea el más adecuado para encontrar la portería contraria al día de hoy. Pero la única culpa de todo lo que está pasando es de que el equipo no mete goles, porque ha defendido a capa y espada a su grupo de trabajo, de jugadores.
Preocupación porque queremos ganar, ¿no? Pero ellos muy preocupados también porque queremos darle alegría a nuestra afición, a nuestra gente, a nuestra familia que dependen de nosotros, y los primeros afligidos somos nosotros. Pero también vuelvo a insistir, recalcar cosas buenas y que no es un momento que deseemos y tampoco que merezcamos por lo que estamos haciendo dentro de la cancha. Y bueno, llevo muchos años en el fútbol y por más que se ha reiterado en varios partidos la misma situación, a pesar de ser superior a los rivales, que no es habitual que pierdas, bueno, o que no puedas convertir, mejor dicho, por lo que generas. El fútbol, como les digo, ellos tienen una lógica, y si seguimos haciendo cosas buenas como estamos haciendo, obviamente que hay algo que nos falta, ¿no? Ellos han hecho la autocrítica. Lo que no se puede reprochar a estos jugadores es la entrega, la disposición, porque se matan todos los partidos. Vuelvo a insistir, yo llevo muchos años en el fútbol y vi pocos grupos como este que entrenen y se dispongan todos los días a trabajar y dedicarse como se dedican ellos. Tenemos un grupo muy profesional y creo que es inmerecida esta situación, vuelvo a insistir, por lo que entrenan, por lo que suma y por lo que están haciendo. Lo que pasa es que si volvemos a lo mismo, si no compartimos goles, que nadie lo ve requiriendo, ¿no? Va a ser difícil que ganemos los partidos. Así que seguimos intentando mejorar la línea de juego, y bueno, tratar de ser certero en el momento de la definición, por más que todos los encuentros son distintos.
Pues ahí queda todo resumido. Tratar de ser certeros en la definición, porque, insisto, es a día de hoy el principal sospechoso de todos los males del Valladolid. El gol. Almada ha dado vueltas y vueltas ante algo que es una certeza, es una evidencia. No se lo podemos discutir, ni siquiera se lo puedes cuestionar. El Real Valladolid ha metido solo 15 goles en 15 jornadas. Y para un equipo de sus características, de sus aspiraciones y de su presupuesto, a mí se me antojan muy pocos, teniendo en cuenta que le metió 3 al Almería, que le metió 3 al Ceuta y que el resto de partidos se dividen en unos guarismos de 9 goles en 13 jornadas. No creo, y además añadiéndole a eso que le hizo 2 al Granada, con lo que prácticamente un goteo discontinuo de goles es lo que está consiguiendo el Real Valladolid de cara a la portería contraria. Naturalmente había una pregunta que era obligada. Se le podía hacer de varias formas. ¿Usted se siente capacitado para sacar esto adelante? ¿Usted tiene la solución al problema dentro de su guión? Y yo creo que se le ha hecho la pregunta de la forma más directa que se le podía hacer. ¿Usted se siente respaldado por la directiva? Porque, naturalmente, la directiva hace 9 días aseguraba, a 9 días vista, es decir, a día de hoy, que Guillermo Almada iba a acabar la temporada. Desde entonces al día de hoy se ha perdido el trofeo y se ha perdido un partido de liga ante la Real Sociedad B. No parece que sean los mejores indicativos para conseguir mantener en todo lo alto ese tipo de afirmación. Bueno, pues Almada se siente respaldado, pero ha dicho que si alguien tiene la más mínima duda, que se lo digan, que él deshace la taquilla, hace el petate y se marcha.
Yo no estoy atornillado en ningún lado, ¿eh? Yo ya se los dije a los dueños. Siempre fue un proyecto a largo plazo. Estamos construyendo bases sólidas, de profesionalismo, de respaldo en datos, para que Valladolid tenga un proceso duradero en el tiempo y no que sea en sub y baja. Estamos convencidos que el club también, que estamos por el buen camino, ¿no? Obviamente que desearemos y primero, eso es innegable, pero hay muchas cosas en el juego que también las estamos haciendo bien, ¿no? Y nosotros, nuestra obligación es analizarlas. Pero si en algún momento los dueños quieren tomar una decisión, ya se lo dijimos, nosotros estamos convencidos por lo que nos transmiten los jugadores. No estamos atornillados en ningún lado ni nos vamos a aferrar a ningún contrato que tenemos. Me pagan desde el día que trabajé y tienen las manos liberadas. Así que ya se lo he expresado por alguna situación que yo pienso. Aquí estamos entre gente de bien, de honestidad, y nos sentimos muy respaldados por la parte directiva, de los dueños, por la parte de director deportivo y sobre todo por los jugadores. No, esa es la parte más importante. Los jugadores creen, y vuelvo a insistir, están haciendo cosas buenas. Yo sé que lo que se trasluce es el resultado y la posición, pero bueno, que también con la experiencia que uno tiene, vuelvo a insistir, estas cosas no es habitual que se den y se va a enderezar por todas estas circunstancias que veo a diario, en la mancomunión, en el trabajo, en la dedicación, en la entrega que tienen en los partidos y en el juego también, por más que a veces somos irregulares, que es lógico por la edad que tenemos en el plantel, pero bueno, seguimos confiando plenamente en lo que estamos haciendo y en todos los estamentos del club. El proceso, desde nuestro punto de vista, va muy bien. exceptuando los resultados, porque nos gustaría ir mejor. Esa es la realidad, ¿no? Y me vuelvo un poco reiterativo. Por lo que hemos hecho dentro de la cancha, pienso que tendríamos que ir mejor. Pero la realidad es la realidad, como digo un poco yo y se lo digo a los futbolistas. Así que hay que afrontarla y ojalá que todas estas cosas que nos faltan y las que podemos mejorar, las demostremos el sábado en el partido.
Esa es la conclusión con la que nos ha dejado Guillermo Almada. Por un lado, un ataque de honestidad, donde el técnico uruguayo ha dicho que, si la directiva lo considera, pues que ahí tiene su contrato, que le pagan hasta el último día que ha trabajado y que manos absolutamente liberadas. Yo no sé si eso es de boquilla y luego va a pedir que le paguen todo lo firmado. Pero bueno, ahí está la grabación. Él no se va a poder desdecir de algo que ha dicho hoy en la sala de prensa. Y por otro, la obcecación que tiene en que trabajo y que todo va a salir bien y que es un proyecto a largo plazo. Yo no sé si el fútbol te va a esperar con un proyecto a medio largo plazo. La segunda división, como te vayas quedando en ella estancado, se convierte en un terreno lleno de arenas movedizas que terminan por engullirte. Y terminas siendo pues el Sporting, el Zaragoza o mira el Eibar. Bajó, a punto estuvo de subir el primer año, a punto estuvo de subir el segundo y se ha convertido en uno más. El Eibar se ha convertido ya en uno más que tendrá sus coletazos, pero que ahora mismo no es uno de esos equipos diferenciales. Eso sí, te pide una cosa a ti como aficionado, que esperes a junio para darle las notas.
Unirnos todos para salir de este momento difícil, ¿no? Esto es una mesa de cuatro patas, la parte directriz, el cuerpo técnico, los jugadores y nuestra afición. Cuando esas cuatro patas, la mesa está sólida y está fuerte, ¿eh? Y aquí, vuelvo a insistir, tenemos que juzgar los resultados en junio, que la idea es hacer más con menos, y competirle a grandes plantillas, y que hasta el momento lo hemos hecho muy bien, hemos fallado, vuelvo a insistir, y estamos muy apenados por eso, en el momento de la culminación de todo lo que construimos. Y bueno.
Y bueno, pues a pedir el apoyo del público, porque también ha tenido hoy un mensaje para los aficionados.
No estoy diciendo, la gente puede hacer lo que quiera, paga su entrada y pero yo apoyaría a los jóvenes, al equipo, porque es la mejor manera de ayudarlos, a pesar de que no le estamos dando lo que ellos se merecen, ¿eh? Que son resultados positivos. Pero vuelvo a insistir, lo que vos le podés exigir a un jugador es que se mate dentro, y eso lo están haciendo, terminan extenuados por la entrega, la disposición y el sufrimiento que ellos tienen también, o tenemos todo, porque no podemos traslucirlo en el marcador y en la alegría de la gente, ¿eh? Y cuando empezamos a chiflar a algún jugador o a gritarlo, seguramente estamos yendo contra nuestro propio equipo y queda muchísimo campeonato todavía, ¿eh? Hay miles de ejemplos que mismo la institución ha vivido, que después se traslucen en otros resultados. A mí me preocuparía muchísimo más si nos dominan, nos abollan el arco a pelotazo, no llegamos al área. Bueno, ahí estaríamos muchísimo más preocupados.
Lógicamente, lo ha hecho lo de pedir el apoyo del público y lo de pedir el ser una de esas cuatro patas que conforman la mesa que ahora mismo es el Real Valladolid. Lo ha hecho de una forma bastante más atenuada, bastante menos vehemente de lo que lo hizo en su día Paulo Pezzolano, pero a mí me da la sensación, o me sigue dando la sensación, de que ya estamos empezando a entrar en esa dinámica en la que todo va a valer para argumentar una mala racha. Que ahora ganas cuatro seguidos y todo esto queda convertido en un mal sueño, te lo aseguro. Pero la gente tiene derecho a estar preocupada, la gente tiene derecho, como decía el lunes o el martes, a pensarse si ir o no a Zorrilla el domingo, el sábado a las 9. Es que es el sábado a las 9, es que la temperatura que dan al inicio del partido ya es complicada, pero es que al final hay que pensárselo mucho para estar allí en Zorrilla, en la zona no calefactada. Hay que pensarse muy mucho si dar otra oportunidad, hay que dársela, porque no queda otra. Y después maldecir el haber tomado esa decisión. Al público le puedes pedir lo que le puedas pedir siempre y cuando tú devuelvas parte de eso que le estás pidiendo invertir al aficionado del Real Valladolid. Porque el aficionado del Real Valladolid lo que ve es un equipo que lucha, que brega, que empuja, que sí, caray, que suda la camiseta y que nadie, absolutamente nadie, ha reprochado a ni un solo jugador falta de actitud, porque no la está habiendo, porque quien más, quien menos, de una forma más o menos acertada, da lo que tiene. Unos tienen más, otros tienen menos, otros no tienen nada. Tampoco nos vamos a engañar. Y el que no da, no tiene nada, no puede dar nada. Pero, por lo menos, es un equipo honesto. Incluso podríamos decir que es un equipo solidario. Mal organizado también, pero solidario. Pero es que la gente lo que quiere ver es que realmente toda esa cantinela de tener al mejor delantero de la categoría, de tener a un jugador que siempre le marcaba goles a los equipos en los que estaba Víctor Horta, que todo eso que nos han venido contando, de que el gran deseado de la segunda división era Lauscher, todo eso lo quiere ver la gente. Y de momento no están enseñándoselo. Y van ya 15 jornadas. Pero el técnico insiste en una cosa. Estadística, estadística, estadística absolutamente irregular, casi sobrenatural, que no es falta de calidad.
Los mejores partidos no fueron los dos primeros, por más que ganamos. Lo que pasa es que mucha gente se vislumbra por el resultado. Hubo muchos partidos que jugamos futbolísticamente mucho mejor. No voy a discutir la calidad de los futbolistas que tenemos. Muchos están en un proceso de mejora y eso lleva su tiempo, no es que tocaste con una varita mágica y los mejoraste de un día para el otro, eso lleva un proceso, por eso decía anteriormente, de subir escalones o peldaños. Y si tenemos todos esos números estadísticos que nosotros los tenemos, que nos nombró tu compañero allí, porque algo está haciendo en los partidos para generar todos esos números, ¿no? Que la, te vuelvo a insistir, la realidad en otra situación hubiera que tendríamos muchísimo más goles de los que deberíamos tener. Es difícil superar a cualquier equipo en los 90 minutos más con la calidad que tienen muchos, pero a no ser el partido de Albacete, que ahí dividimos las situaciones de gol, en todos los demás, los datos estadísticos del partido fueron muy superiores a favor nuestro. Lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, porque yo puedo ser parte involucrada y el principal responsable siempre soy yo, ¿no? Así que indudablemente asumo mi responsabilidad en no traslucir todo eso en el marcador que generamos. El trabajo está y la dedicación está presente, ¿no? Hoy llegamos a las 6, 7 de la mañana, estamos aquí, vamos a estar hasta la noche o hasta la tarde. Y la dedicación de los jugadores también, porque le propusimos el trabajo, hicieron las definiciones, se esforzaron, ellos saben que tenemos que mejorar en eso. Bueno, ojalá que se vea reflejado en el juego y en el momento del marcador.
Y si hace falta gol, habrá que ir al mercado a por ello. Es algo que también sabe el propio Almada.
Cuando abra el periodo de pases, intentaremos reforzarnos con algún jugador que esté a nuestro alcance, ¿no? Que hay una característica que no tenemos dentro del plantel. Lo que está al alcance de nuestra mano hoy es trabajar. No hay otra cosa, porque no puedo traer un jugador de otro lado para que nos dé la... Entonces... el trabajo está presente y la disposición de ellos es mejorar también, que eso es importante. Cuando yo sé que tengo algún déficit y lo quiero mejorar, seguramente puedo alcanzar ese objetivo. Y bueno, en esa tarea estamos permanentemente. Por eso ustedes saben, por eso se paga tanto por los goleadores, tanto dinero. Porque trasluce todo lo que genera un equipo. Y bueno, Así que tenemos que seguir en esa línea y ojalá que también el factor suerte, que es ínfimo, nos ayude, porque la suerte hay que trabajarla, ¿no? Hay que, y aquí nada de lo que hacemos está improvisado.
Pues está el mercado como para ir a buscar delanteros. Digo yo, y es una pregunta que siempre me hago y que nunca me respondo. ¿No es mejor, más productivo, invertir en un delantero contrastado en verano que fichar a alguien lejos de su prime, como dicen ahora los chavales, y luego tener que ir a por el contrastado en invierno y gastarte el contrastado y el pico que te ha costado el otro? Que son, a lo mejor, son cuestiones de economía doméstica que no valen, aplicadas al mundo del fútbol, pero son preguntas que me puedo hacer. Lo que no te tienes que preguntar ya es quién va a dirigir al Atlético Valladolid hasta 2028. Acababa contrato en junio del 26 y hoy se ha anunciado su renovación por 2 temporadas. Estamos hablando de David Pisonero, que agradecía de esa manera el anuncio de renovación por parte de su presidente.
Lo primero, bueno, pues muchas gracias, Mario, sobre todo por la confianza, siempre que hay una renovación por ambas partes, pero es verdad que la disposición del club ha sido la confianza en todo momento, plantearlo como primera opción y para mí ha sido, bueno, pues sencillo, ¿no? Es cierto que cuando afrontas periodos tan largos como que seguramente después de un contrato de 4 años tiene que haber cosas, ¿no? Que te hagan seguir y que te hagan apostar de nuevo, pero claro, es que aquí hay muchos factores. El primero es que no es sencillo, yo dirijo a mi equipo, soy fan de este equipo, soy socio de este equipo y no es sencillo, ¿no? El poder afrontar otra cosa distinta a la que tienes. Y después algo muy importante, que es el estado del club en todas sus facetas, ¿no? El crecimiento a nivel institucional, a nivel deportivo, a nivel social. Yo creo que el proyecto que tenemos aquí es un proyecto apasionante como para valorar otras cosas, ¿no? Por supuesto que las hay, que las he tenido y que tienes la opción de poder hacerlo, pero siento que vamos dando pasitos poco a poco y la apuesta sería ir a un club. Hay dos vertientes aquí, ¿no? Ir a un club hecho, que está creciendo, o sea, que está crecido, que ya apuesta y juega a otras competiciones, o intentar hacer que tu club crezca en el periodo en el que estamos y convertirlo en uno de esos equipos, ¿no? Y yo creo que en eso estamos todos. La apuesta es apasionante. Yo creo que vemos cada día crecer al club desde hace bastante tiempo y estamos muy contentos con los resultados. Yo, por lo menos a nivel personal, estoy encantado con ello y para mí ha sido sencillo. Negociaciones no ha habido. Quiero decir que, ¿sabes? Ellos, su apuesta también es una apuesta. Quiero decir que ellos, al final, como club, bueno, pues el mercado es el mercado y todos somos lo que somos profesionales de esto y apuestan por ello, han apostado por ello y por supuesto he valorado y aprecio muchísimo lo que han hecho y correspondo con mi máximo trabajo y es lo que espero hacer de aquí en los próximos 2 años, ¿no? Así que feliz por ello, la verdad es que para nosotros es una noticia importante, para mi familia y para mí y vamos a seguir trabajando como lo hacemos para seguir poniendo piedras en esto que queremos construir y hacerlo grande cada día.
Esa reflexión de la ausencia de negociación ha sido admitida por las dos partes, tanto por el club, en la figura de su presidente, como por el propio técnico. Un presidente, Mario Arranz, que ha dejado claro que si algún club de primerísima línea con una morterada de pasta viene a buscar a David Pisonero, que él no va a tener ninguna objeción, ni económica ni sentimental, para decirle al técnico que no. Porque hablando de lo sentimental, esta renovación del Pisonero padre llega unos meses después de la renovación de Pisonero hijo, que ayer fue intervenido y que hoy también ha salido en varios momentos de la rueda de prensa. Mañana escucharemos otro extracto, pero naturalmente el hecho de que Alejandro haya renovado no hace demasiado tiempo ha tenido su peso en esta decisión de aceptar estar 2 años más.
Bueno, es una parte también importante, claro que sí, porque al final yo he tenido cosas, pero seguramente no tantas como él, me explico, y es la primera apuesta, él también ha apostado por este club, lo mismo que este club ha apostado por él, ¿no? Entonces, bueno, ver que la gente de casa apuesta por el equipo de casa, eso llama mucho, quiero decir, eso quiere decir que aquí está pasando algo, estamos haciendo cosas para que los chicos apuesten por este club, quieran crecer dentro de este club y quieran llevar a este club a cotas un poquito más altas cada día, ¿no? Y esa apuesta de Alejandro era muy clave también.
Venga, que son las 4, continúas con lo que te interesa, la tarde, con Pilar García Muñiz.